Rosario Radio.
Un Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en Un Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en Un Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
El martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero. Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilaron.
Escuchamos entonces en Hoy, Ayer y Mañana, para iniciar este programa sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia, una canción mexicana de la época de la Guerra de los Cristeros en el siglo XIX. En México fue especialmente álgido este problema de separación entre Iglesia y Estado y los enfrentamientos que ambas potencias produjeron, porque el poder siempre ha tenido una relación muy directa con la religión. Y esto pues se produce en el México convulsionado de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se va a realizar una desamortización de bienes de manos muertas, o sea, los bienes de la Iglesia van a ser expropiados para ponerlos en circulación y romper entonces esa hegemonía económica que tenía la Iglesia, además de lo espiritual. Pero tal vez vale la pena anotar que desde siempre, desde la prehistoria, pues la religión ha estado asociada a la vida social. Y cuando uno ve las cuevas de Lascaux, de Altamira o de Chauvet en Francia, en toda esa pintura rupestre, pues puede presumir o asumir que esas imágenes de escenas de caza pues tienen que ver con una relación con los dioses. Había que acudir de alguna manera a ciertos ritos religiosos con el fin de cumplir tareas necesarias para la subsistencia, como era la caza en esa época de los hombres prehistóricos. Y por eso siempre la Iglesia, ya como organización propia de la religión, pues ha estado asociada de alguna manera al poder. Y uno lo ve en las grandes civilizaciones, en la civilización babilónica, en las civilizaciones mesopotámicas, en el Antiguo Egipto y en Roma, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya después de escuchar esa canción mexicana con nuestro programa de hoy, que trata precisamente de Estado e Iglesia.
Bueno, un saludo para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica. Y pues ya el doctor Nieto nos ha hablado un poco sobre la introducción de este tema tan apasionante que es religión y Estado. Y ustedes recuerden, amigos, que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Y también recuerden que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer en la plataforma Spreaker, donde nos encontrarán este y todos los programas también de Urrosario Radio. Y también abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde nos encontrarán como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. En nuestros encuentros pasados hemos estado hablando sobre algunas reflexiones en materia de bicentenario, hemos abierto debates sobre diferentes acontecimientos y problemáticas, la educación, el tema de la vida social, el tema de las mujeres, y el día de hoy, como ya lo mencionamos, estaremos hablando un poco sobre el debate que es aún vigente hoy en día, que es el debate entre Estado y religión. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto puede llegar la religión en la vida de los hombres, hasta qué momento el Estado puede permitir que la religión esté inmiscuida en sus asuntos? Así es que con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos, pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
Crucifiquen, y una vez crucificado, entonces usen sus rifles.
Hoy, ayer y mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Comenzamos de una vez con algo de música de la independencia para hablar específicamente de lo que sucedía y acontecía en el país, en la colonia particularmente, incluso en el proceso de independencia. Pero entonces para eso yo le pido al doctor Nieto que nos contextualice sobre la situación precisamente de lo que se estaba viviendo.
Pues sí, este tema de relación entre el poder y la religión se remonta, como ya lo mencionamos, a las épocas primigias del hombre primitivo. Pero ya en la época histórica debemos tener en cuenta que el cristianismo se afianzó en Occidente a raíz del Edicto de Milán, dictado por Constantino como emperador del Imperio Romano de Occidente y Licinio como emperador del Imperio Romano de Oriente en el año 313, en que de alguna manera se adopta o se acepta la religión cristiana. Y allí se inicia un lentísimo proceso muy complejo y muy fundamental para comprender la historia de Occidente, cómo se aúna la religión cristiana, que era una religión clandestina prácticamente de las catacumbas y una religión de los pobres, con el gran poderío del Imperio Romano, ¿no? Se inicia, repito, en el año 313, ya cuando se inicia prácticamente la decadencia del Imperio Romano. De ahí que muchísimos siglos más tarde, ese gran historiador, probablemente el gran iniciador de la historiografía moderna, Edward Gibbon, el inglés, Edward Gibbon va a escribir su historia de la caída del Imperio Romano y va a asociar el proceso de decadencia del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano, con el crecimiento o el desarrollo del cristianismo. Al aliarse la Iglesia con el Imperio Romano, pues empieza una lentísima pero fatal caída del Imperio Romano y un ascenso del cristianismo, que de esa manera va a adquirir un poder terrenal. Entonces, esa relación entre el poder espiritual y el poder terrenal va a ser algo que va a marcar toda la Edad Media, ¿no? De ahí que desde muy iniciando esa Edad Media, en la Alta Edad Media, se habla de lo que se llama la doctrina de las espadas. Utrucuen Claudium era el nombre latino que se daba a esa gran discusión sobre cuál poder debía privar sobre el otro, si el poder espiritual o el poder terrenal, ¿no? Que va a tener un momento definitivo en lo que se llama la humillación de Canosa, o sea, el final de la querella de las investiduras, cuando Enrique IV, supremo soberano, emperador del gran imperio romano-germánico, se va a doblegar a Gregorio VII, el sumo pontífice romano, precisamente para sellarse lo que se ha llamado la querella de las investiduras, ¿no? En que la investidura eclesiástica de alguna manera se impone a la investidura del poder terrenal, del emperador. Esto pues obviamente va a tener un desarrollo posterior y va a presentar muchísimas vicisitudes, pero eso lo vamos a heredar en la conquista de América, porque en ese momento, cuando se descubre o se hace el encuentro de los dos mundos, pues España se ha tomado la defensa y la protección de la Iglesia, que en ese momento ha estado escindida por un cisma, que es el de la Reforma Protestante, y España va a iniciar la contrarreforma con Felipe II, de alguna manera, y antes con los anteriores reyes. Y entonces la América española surge dentro de esa base de la contrarreforma.
Pero, bueno, ya volviendo un poco a este tema de América, digámoslo así, ¿quién tenía más poder dentro de los virreinatos? ¿El virrey o el obispo?
No, pues realmente la Iglesia estaba sometida al poder terrenal, como resultado precisamente de la Reforma Protestante, porque como resultado de ella se produce la Contrarreforma. Y entonces, en el caso de España, se produce lo que se llama el Patronato Real, o sea, un sometimiento de la Iglesia, al rey de España como protector que es de ella, a raíz precisamente de esa contrarreforma. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera la visión superficial pensaba que era la Iglesia que estaba dominando al poder terrenal, y no, realmente todo este proceso de la querella de las investiduras y de las dos espadas pues tiene momentos diferentes. Unas veces el sumo pontífice se impone como en la humillación de Canosa al rey, y en otras veces es el emperador el que se impone, pero finalmente, como resulta, y ya en el Estado moderno, es la Iglesia la que queda sometida, queda en un estado de tutela o de curaduría por parte del poder terrenal, y de ahí que en el caso de la América española pues se produce el Patronato Real, y los reyes son los que nombran a las dignidades eclesiásticas, particularmente a los obispos, ¿no? Y entonces, por eso, pues de alguna manera, el proceso de colonización española se desarrolla de una manera paralela la burocracia, digamos, civil y la burocracia eclesiástica. Y las parroquias son divisiones administrativas que se superponen de alguna manera a la jurisdicción civil. Y entonces, de hecho, pues por la influencia de los párrocos, pues estos van a representar una institución mucho más cercana al pueblo que las propias instituciones civiles de la monarquía, ¿no? Entonces ese es un fenómeno que vale la pena tener en cuenta, porque es un sometimiento de la Iglesia al poder civil, que se va a continuar ya en las épocas de vida republicana con lo que se llama la tuición de cultos, porque curiosamente el Estado, y en el caso colombiano el Estado en formación, va a decretar, va a continuar con esa idea del patronato real, ¿no?
Sí, pero ya entrando en materia sobre lo que va esta sección, que son personajes, yo quisiera que habláramos de los sacerdotes en el proceso de independencia. ¿Quiénes estaban a favor de la independencia y quiénes estaban en contra? ¿Por qué se da esta ruptura dentro de las dentro de la institución clerical?
Pues realmente yo creo que es un proceso que viene de atrás y viene de la propia península española, ¿no? Porque ya en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, el siglo de la razón, pues va a haber en general en la historia de las ideas en el mundo y en el mundo occidental particularmente un cambio de paradigma de la concepción teocrática, o sea, toda la idea de centrada de la cultura o de la civilización alrededor de la idea de Dios, pues va a cambiar por una visión antropocéntrica, en que ya es el hombre el centro de la creación. Pero vale la pena que esto tiene que ver también con otra idea, que es la de la concepción del poder, ¿no? El poder siempre estaba relacionado, y ya lo mencionamos, desde tiempos inmemoriales y de tiempos prehistóricos, con la idea de Dios o de los dioses. Pero y pues esto va a pasar por toda la evolución de la religión hasta llegar al cristianismo y todo esto. Y en la época original del descubrimiento de América y la posterior colonización, está gobernando a España la dinastía, como sabemos, de los Habsburgo, de la Casa de Austria. Ellos creen en que el poder, obviamente, procede de Dios o depende de Dios o es emanado de Dios, pero que hay que hacer un pacto con el pueblo, ¿no? Eso es lo que se llama el pactismo, ¿no? En que para ejercer el poder legítimamente los reyes tienen que pactar con el pueblo y eso los legitima o les valida su poder. Pero al llegar el siglo XVIII y con la ascensión al poder español de Felipe V, que es el primer rey Borbón, al cambiar la dinastía se cambia también de la idea del poder y ya se considera, como lo pensaba Luis XIV, que ya no había ese pacto o no era necesario ese pacto con el pueblo, sino que directamente el poder emanado de Dios recaía sobre el monarca, y de ahí que se llega a la idea del despotismo ilustrado o del absolutismo, en que el rey es directamente soberano y no depende de un pacto con el rey. Eso es un cambio muy fundamental en la historia de las ideas. Ya no se requiere esa idea de pactar con el pueblo, ¿no? Ya el despotismo ilustrado implica todo con el pueblo y nada con el pueblo, ¿no? Todo para el pueblo y nada con el pueblo. Es decir, ya se rompe ese lazo de unión que tenían los Austrias, y en los Borbones es una concepción completamente diferente.
Claro, pero aquí en América, pues los sacerdotes estaban más cercanos a la situación de las personas. Y pues ya hablando de nombres, yo quisiera que habláramos un poco de uno de los rectores de la universidad, el canónigo Rosillo Prócer de la Independencia, que lamentablemente pues fue deportado a España por mucho tiempo. Tuvo que suceder una serie de dificultades en su vida, precisamente por defender esta idea de libertad y de independencia. De hecho, el 20 de julio lo sacan de la cárcel precisamente porque él fue de los primeros en convocar a un proceso de independencia. ¿Qué otros sacerdotes ayudaron también a forjar esta idea de nación, de idea de independencia?
Sí, el nombre de Andrés Rosillo y Meruel es muy importante, evidentemente, porque fue rector del Rosario y fue muy significativo en el movimiento del 20 de julio. Pero fue igualmente importante el rector Fernando Caicedo y Flores, natural de Suaita, quien estuvo preso en Cádiz por sus ideas independentistas. fue apresado por Pablo Morillo durante el proceso de restauración monárquica en 1816 y fue trasladado a Cádiz, en donde estuvo privado de libertad, ¿no? Y luego regresó, él ya había sido dos veces rector del Rosario, y cuando regresa después de su prisión en Cádiz y ya cuando se consolida la independencia, él va a ser el primer arzobispo de Santa Fe de Bogotá, el primer arzobispo republicano, porque ese es un proceso también muy complejo, y es que obviamente el Vaticano, o sea la Santa Sede, no reconocía inicialmente a los a las jerarquías eclesiásticas porque no eran nombradas por el rey de España al producirse la independencia. Pero este es otro proceso. Pero vale la pena recordar, al lado de Rosillo y de Caicedo y Flores, ambos rosaristas, a otro rosarista de una gran importancia dentro del proceso, que es el arzobispo Fernández de Sotomayor, que fue arzobispo de Cartagena y fue rector del Rosario. Él escribió un catecismo, ¿no?, en que cuestionaba la legitimidad de los títulos de España para conquistar América. Un poco a la manera de los catecismos religiosos, él se preguntaba si los títulos, que eran precisamente las bulas que había expedido en su momento Alejandro VI a favor de los reyes católicos y que le concedían, dominio a los reyes católicos sobre estas tierras descubiertas por Colón, pues si esos títulos eran legítimos y si el Papa sí tenía esa atribución, que la había tenido, se le había reconocido durante la Edad Media, pero ya cuando Colón descubre América y los reyes católicos acuden al Papa Alejandro VI, pues esta doctrina de que el Papa era el propietario, el que podía disponer sobre las tierras en general y sobre las tierras de infieles especialmente, pues ya era una doctrina totalmente sobrepasada por los hechos y por la razón.
Claro, pero también tenemos a los otros, a los sacerdotes del bando realista. De hecho, claro, hace unos días estábamos conversando sobre un caso muy particular en Antioquia de un sacerdote que se alza en armas, ya habían entrado pues la República, ya consolidada la República, y que lo van a condenar a muerte, pero que finalmente él alega locura y de esa forma logra salvarse.
Sí, ese es un caso muy especial, que es la insurrección, creo que se llama, del padre Botero, que tiene lugar hacia 1830 y pico en la provincia de Antioquia, ¿no? Y el padre Botero pues es un realista convencido y un activista muy notable contra la causa precisamente de la independencia, a la que considera una cosa antinatural y una herejía prácticamente, una blasfemia y sacrílega. Entonces, con todos esos actos, él es sometido a un proceso judicial que en todas las instancias terminan condenándolo, porque por el delito de rebelión, que es un delito en ese momento muy grave, en que se pretende pues consolidar la independencia y legitimar y afianzar las autoridades republicanas, el hecho de estar en rebelión contra ellas pues es muy grave, y máxime cuando se trata de un jerarca de la Iglesia Católica con tanta ascendencia sobre sus bienes. Entonces la justicia actúa de una manera inflexible, y luego de varias instancias, porque se le somete al debido proceso, es condenado a muerte. Pero entonces va a surgir realmente el gran tema de cómo se va a ejecutar, a privar de la vida a un sacerdote que de alguna manera y dentro de el imaginario popular pues representaba a la divinidad, ¿no? Y era en una época de un gran catolicismo muy acendrado, y particularmente en Antioquia, esto se vuelve un problema muy complejo, y se va a resolver, como usted lo dice, Nicolás, mediante un experticio pericial, un dictamen psiquiátrico, la primera vez en nuestra historia judicial en que se usa el dictamen pericial para establecer que una persona está privada de la razón, ¿no? Está fuera de sus cabales. Y así se estableció con el padre Botero. Este es un episodio que, aparte de anecdótico, pues representa mucho el problema, como se vivía en una región tan influida por la Iglesia Católica como ha sido Antioquia. Y precisamente ese caso, el del padre Botero, fue objeto de una tesis de grado doctoral, la primera tesis de grado de nuestro doctorado en Derecho, el doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, es sobre este tema del padre Botero, que es realmente muy especial. Aparte de lo anecdótico, pues representa una microhistoria muy significativa sobre las relaciones entre la Iglesia y el poder.
Claro, y ya para ir cerrando esta sección, yo quisiera que habláramos un poco sobre Bolívar y Santander, estos dos personajes, y su relación con la Iglesia. Es decir, Bolívar en algún momento pues vuelve sus creencias ultracatólicas. Santander, por el contrario, sí, es uno de los primeros hombres en hablar de la separación entre Estado y religión. Entonces, ¿cómo esto terminó afectando la relación de ambos? No sé si el doctor Nieto quisiera comentar algo sobre este proceso.
Pues yo diría que tanto Bolívar como Santander, personajes de su época, personajes muy representativos de lo del efecto del siglo de las luces o de la edad de la razón, eran personas muy avanzadas para su época y le daban un valor importante a las creencias religiosas y sobre todo a lo que eso significaba para el grueso de la nación, para la población en general. Hay que entender que Bolívar había, cuando el terremoto de Caracas, había dicho algo así como que si la naturaleza se opone contra nosotros, pues lucharemos contra la naturaleza, que eso fue visto como un reto anticlerical, digámoslo. Y Bolívar, pues de todas maneras, siempre, a pesar de ese racionalismo de sus ideas, pues fue muy respetuosa de la Iglesia por el peso social y la fuerza política que eso significaba. Y cuando llega a gobernar a la Nueva Granada y ve que Bolívar, que Santander como vicepresidente para efectos de la educación ha echado mano de las ideas de Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista, a quien la Iglesia consideraba un enemigo, pues va a prohibir las obras de Bentham, ¿no? Y de esa manera, esa prohibición de Bentham y a veces la imposición, por otro lado, de Bentham, unas veces por un gobierno y otras veces por otro, pues va a marcar prácticamente todo el siglo XIX. Pero de todas maneras, tanto Bolívar como Santander, creo yo, que ven lo sano que es separar la Iglesia y el Estado, ¿no? Ese es un proceso que se va a vivir durante el siglo XIX y que va a tener en Santander uno de sus impulsores, ¿no? Porque ya el siglo XIX, y como consecuencia pues de la edad de la razón y del cambio de paradigma que hemos visto del siglo XVIII, pues se sabe que no es sano que el Estado tenga una interdependencia con la Iglesia. Y entonces parte de la obra de Santander, y particularmente desde el punto de vista educativo, es hacer una separación y establecer un laicismo, un Estado laico, que parece lo más sano y que precisamente todavía es un tema por resolver.
Claro, pero volviendo al caso de Bolívar, digamos, una de las exposiciones que hay en el archivo histórico de la universidad es precisamente un documento donde los estudiantes del Rosario lo invitan a la inauguración de las clases de religión católica, y esas clases son instauradas cuando él se vuelve dictador. Es decir, sí hay una relación entre Bolívar y la religión mucho más fuerte de lo que hay con Santander.
Precisamente porque Santander había impuesto las enseñanzas de venta, no lo había declarado, pues prácticamente el filósofo oficial, ¿no? Así como Bolívar había favorecido mucho a Lancaster, que era otro educador inglés muy importante, pues Bolívar se da cuenta del desagrado y de lo impopular que es esa medida, porque se asociaba a Bentham con las prácticas de los masones y de los incrédulos en general, ¿no? Entonces, yo creo que Bolívar, que era un hombre en algunas ocasiones pragmático, pues lo que se da cuenta es de que en términos políticos no es conveniente luchar o ponerse de frente a la Iglesia, que tiene un poder enorme basado precisamente en esa inmediación que existía entre la Iglesia y el pueblo por medio de las parroquias. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Iglesia llevaba el registro civil, ¿no? Eso era fundamental, es decir, para ser uno ciudadano necesitaba estar registrado, porque y para estar registrado necesitaba estar bautizado, ¿no? Lo mismo para las relaciones de parentesco, con el fin, si uno no se podía casar sino por la Iglesia. Entonces, la Iglesia había desarrollado una red y un sistema muy importante, digamos, de control, de policía, por decirlo así en términos de derecho administrativo, que la hacía indispensable y de una gran importancia para todo el proceso de consolidación de la nación.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bueno, y comenzamos esta nueva etapa ya hablando un poco sobre nuestra vida republicana, sobre las formas en que se fue desarrollando esta relación entre la Iglesia y el Estado. Hace un momento usted mencionaba algo sobre cómo la Iglesia era la que llevaba el registro de las personas, era la registraduría civil prácticamente. Y a mí se me vino a la mente un recuerdo que aún en esta época se pide el acta de bautismo para muchos actos civiles. De hecho, a mí en el colegio me lo llegaron de pedir y yo no soy bautizado. Entonces, eso también me generó cierta problemática en un estado que se supone es laico. Pero iniciemos por el principio, iniciemos por la primera guerra civil que tuvo el país, que precisamente fue llamada la Guerra de los Conventos, la Guerra de los Supremos, que se da a raíz de ciertas políticas del Estado. Entonces, yo quisiera que el doctor Nieto nos hablara de ese primer momento del siglo XIX, de esas primeras políticas que intentaron separar al Estado de la Iglesia, si fracasaron, si lograron su objetivo.
Sí, como todos los procesos históricos, pues este de la separación de la Iglesia y del Estado no es un tema que pueda producirse de un momento a otro, ¿no? Fue un proceso lento y complejo y con muchas dificultades, ¿no? Y con reversos y adelantos, si claro. Se quiere. Y entonces, en la época de los supremos o de los conventos, pues primero se tomó una medida en el sentido de que los conventos de menos de 7 personas tenían que ser disueltos, ¿no? Porque el problema estaba en que durante tantos siglos de dominación española, pues la Iglesia había reunido a su nombre muchísimas propiedades, había acaparado una buena parte de las propiedades y sobre todo de los bienes raíces, ¿no? Por donaciones que la gente le hacía, por adquisiciones que hacía la Iglesia, se había convertido en el principal terrateniente, en el más grande poseedor de bienes inmuebles. Entonces, de alguna manera convenía que esos bienes, para una sociedad que estaba emergiendo, no estuvieran subutilizados. Y entonces, por eso se acudió a esa primera medida muy tímida de que conventos que no estaban utilizando su capacidad instalada, pues fueran, digamos, convertidos a unas actividades más productivas. Y eso generó, particularmente en el sur de lo que es hoy Colombia, una gran reacción y dio lugar, como usted mismo ha dicho, a una de las primeras guerras civiles. No, ese realmente fue un problema y que va a perfilarse mucho más ya con el establecimiento o el surgimiento de los partidos políticos, que como sabemos todos van a surgir entre nosotros y en general en Occidente hacia la mitad del siglo XIX, hacia 1850, ¿no? Y entonces de alguna manera se va a establecer que el Partido Conservador de Caro y de Ospina pues va a querer apoyarse en la Iglesia y la Iglesia lo va a apoyar decisivamente. Va a haber una unión de intereses y de ideología entre el conservatismo y la Iglesia católica, y por el contrario el Partido Liberal, sin ser antirreligioso, va a ser anticlerical porque va a pregonar la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, o sea el Estado laico como presupuesto para la consolidación de la independencia.
Claro, y a raíz de esa consolidación de los partidos coincide con otro gobierno importante dentro de esta lucha, que es la de José Hilario López. José Hilario López, que es el que finalmente expulsa a los jesuitas, el que logra la abolición de la esclavitud y el que da como los inicios de un gobierno laico a través de su ley de tierras muertas.
Claro, por eso algunos estudiosos han hecho la periodificación o periodización de la historia de Colombia en dos en el siglo XIX. Hasta 1850 se dice más o menos que la estructura colonial permanecía vigente, y de ahí en adelante hubo unos cambios sustanciales, y precisamente obedecen al ascenso al poder de el radicalismo liberal, el Olimpo radical, que tiene esa bandera de, entre otras, de la separación de la Iglesia y del Estado, y que se va a concretar en medidas como estas de la libertad de los esclavos y de la libertad en la educación, ¿no? Inclusive se eliminan las universidades o los títulos universitarios, ¿no? Pero más adelante, cuando llega al poder el sucesor de José Hilario López, que ya había sido presidente, que es el general Tomás Cipriano de Mosquera, en 1861, creo, va a adoptar dos medidas que son fundamentales dentro de este proceso de laicización o de laicidad, que es la tuición de cultos, que se llama, y la desamortización de bienes de manos muertas. Se impone un control sobre las actividades de la Iglesia y se van a expropiar los bienes de la Iglesia y se van a vender en pública subasta. Esto tiene una base económica y de alguna manera refleja una situación que se había vivido unos años atrás en México. En México se desarrolla también en la misma península, en España, en Mendizábal, en un periodo liberal, va a hacer lo propio, va a expropiar los bienes de la Iglesia. Se considera, como ya lo habíamos dicho, que la Iglesia pues se ha convertido en una acaparadora de bienes, y que esto de alguna manera inmoviliza o ralentiza o desacelera la economía, y que todos esos bienes hay que ingresarlos a la producción, y por eso se deben poner en venta en pública subasta. Esto trae muchos problemas, ¿no? Claro. Y eso no, es un tema que no ha sido suficientemente estudiado, las ventajas que tuvo o las desventajas. Por cierto que el Colegio del Rosario perdió muchísimo durante la desamortización de bienes de manos muertas, porque el Rosario ya había vendido buena parte de sus propiedades, las que había dejado Fray Cristóbal, todas las haciendas de mesitas del colegio y todo esto, pero las había convertido en dinero contante y sonante, y prestaba dinero. Y como era una entidad no religiosa, pero de todas maneras una propiedad que no era de una persona natural, porque en general todas las que eran fundaciones fueron afectadas por esta medida de la desamortización de bienes de manos muertas, y entonces muchos de los créditos que el Rosario tenía a su favor ingresaron a ese proceso de desamortización, y el Rosario perdió sumas importantes durante ese proceso. Pero en general el proceso se dio, se remataron muchas propiedades, ¿no? Y ahí ya también surgió la polarización política. En general, los conservadores eran enemigos de la desamortización y los liberales, pues de alguna manera la propiciaban. Pero la verdad, según parece, es que muchos conservadores, inclusive utilizando terceras personas, testaferros, se lucraron de esas ventas de bienes que fueron hechos a veces, según parece, por precios más bajos del mercado. De claro. Todas maneras, cuando viene el concordato, posteriormente se va a reversar todo esto, y eso podemos verlo ahora, pero ese fue un momento muy importante y que aún tiene muchas partes para estudiar, la desamortización de bienes de manos muertas.
Claro, como quien dice, somos enemigos ideológicos, pero en los negocios nos va muy bien juntos.
Evidentemente.
Entonces, además que el caso de Mosquera es muy particular porque él en su primer mandato fue conservador. Sí. Y después pasa a ser uno de los más radicales liberales, al punto de que funda pues la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que pues es el periodo pues más laico que tiene el país. Incluso yo me atrevería a decir incluso más laico que el que tenemos después del 86. Pero hablando del 86 también tenemos que hablar de Núñez y de la regeneración de Núñez y de cómo todas estas medidas que hicieron este bando liberal, a la larga Núñez, que también es liberal, termina pues dándole un paso hacia atrás.
Para eso le voy a contar algo, Nicolás, verdaderamente sorprendente a mi manera de ver, y es que quien firma el decreto de desamortización de bienes de manos muertas como secretario del Tesoro, secretario de Hacienda, es Rafael Núñez. Rafael Núñez en 1861 y es el gran desamortizador y es el que explica, entre otras cosas, esta medida que es tan difícil de explicar a un pueblo que de alguna manera era muy religioso y muy piadoso y consideraba esa medida pues atentatoria contra los intereses de la iglesia. Y es Núñez precisamente el que firma el decreto con Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Esto es muy curioso. De todas maneras es Núñez con el concordato, ya cuando se consolida la regeneración en 1887, que va a celebrar el contrato con la Santa Sede y se va a establecer como una deuda a perpetuidad todas las expropiaciones que se hicieron dentro de la política de desamortización de bienes de manos muertas, ¿no?
Claro, y de ahí pues renacen algunos vicios del pasado, por ejemplo, las literaturas prohibidas, que por ejemplo, personas como Rafael Uribe, fuera prohibido leerlos porque eran consideradas cosas contra la iglesia, o sea, pues que sus letras eran enemigas de la iglesia, o por ejemplo, poetas. Y también uno de los temas importantes es el tema de los cementerios, cómo pues de un momento a otro los cementerios vuelven a ser propiedad de la iglesia y poetas como José Asunción Silva no pueden ser enterrados dentro del cementerio comunal, que es el cementerio de todos.
Sí, realmente hay varios aspectos ahí. El primero, el de la educación, ¿no? La idea pues precisamente de Santander particularmente era impulsar una educación laica, ¿no? Y de ahí el énfasis en Jeremías Bentham, en Destí de Tracy, en Lancaster, ¿no? Con el fin de responder pues a la edad de la razón, al siglo de las luces y a las ideas modernas que en el siglo XIX pues van a tener su mejor expresión, ¿no? Y por eso se hizo una separación total entre la educación oficial y la educación religiosa, ¿no? Pero luego esto va a tener un cambio sustancial precisamente en la Constitución del 86, en que la Iglesia va a ser reconocida como la mater e magistra, la madre y maestra, y entonces vuelve la educación a estar bajo la tutela y la dirección de la iglesia. Es decir, la educación oficialmente la imparte la iglesia y tiene esos poderes, ¿no? Que van a llevar también por el otro lado al establecimiento de los cementerios como instituciones manejadas por la iglesia, ¿no? Anteriormente, y ese es uno de los grandes adelantos que logra Santander, los cementerios universales, pues se considera que deben recibir a todas las personas, como es apenas lógico en una sociedad incluyente, pero entonces la iglesia vuelve a administrar los cementerios y se producen todos esos problemas que conocemos que son terribles, ¿no? Como alguien que se había suicidado o alguien que había mostrado descreimiento o impiedad, simplemente no se le enterraba en un lugar sagrado, y esto socialmente pues tenía unas implicaciones enormes, porque para la familia era muy doloroso, y en fin, eso era muy discriminatorio y de verdad algo que iba contra la caridad en general, ¿no? Y contra el buen orden en la sociedad, porque excluía a unas personas por sus ideas, ¿no?
Claro, pero eso hasta bien entrado el siglo XX, porque, digamos, mi abuelito me contaba que a los familiares que habían matado en la violencia, eran liberales, no los dejaron enterrar en el cementerio del pueblo, sino que las tumbas están, está la pared del cementerio en el camino, están las tumbas, y hacia adentro está toda la generación católica, pues todos los que el sacerdote consideraba como buenos.
Claro, eso no hizo sino exacerbar la violencia, porque eran de verdad prácticas excluyentes e infames en el fondo. Es muy famoso el caso del cementerio de Circasia, el cementerio libre de Circasia, que hoy existe y es de una familia, un señor Botero, entiendo, fue el que lo creó precisamente porque era testigo de esa tragedia que implicaba negarle el entierro cristiano a una persona o el entierro en un cementerio aceptado socialmente o regularizado socialmente. En Girardot también existía un cementerio que pertenecía a la logia masónica para las personas que se consideraban libres y no sujetas a la tutela de la Iglesia Católica, ¿no? Esto fue muy extendido, pero mire, no solo en el campo, es que esas intromisiones de la Iglesia por una mala comprensión de su labor, pues se produjeron en muchos campos, ¿no? Voy a señalar uno verdaderamente increíble que creo que fue en 1946, cuando el profesor Luis López de Mesa inauguró una serie de conferencias en la Universidad Nacional para hablar de la evolución, y empezó a hablar de pez, el criptopterigio, algo así, que aparentemente era una especie en la cual se había iniciado la evolución en el mar y que había pasado a la tierra y de donde venían los otros animales que luego habían llegado pues hasta el Homo sapiens, ¿no? En ese momento el arzobispo de Bogotá le dirigió una carta al rector o al ministro de Educación, que era Germán Arciniegas, diciéndole que las conferencias no podían continuar porque eso era contrario a las enseñanzas de la Iglesia Católica y que el profesor López de Mesa pues entonces debía ser censurado. Esto hizo que se hiciera un chiste sobre eso y se decía que era que el profesor López de Mesa decía que el hombre descendía de la sardina, y lo que él pretendía realmente era explicar el estado de la ciencia en ese momento, del conocimiento en esa materia de la evolución, que hoy todo el mundo tiene que aceptar, claro, porque es la realidad científica, ¿no?
Claro, y además de eso pues también hay que hablar un poco de ya entrado el siglo XX, cómo se vuelve a hacer este proceso, como digamos, después de la Guerra de los Mil Días, todos los años había que hacerle la misa al Sagrado Corazón de Jesús, sí, como guardián de la paz, aunque en el campo los campesinos estaban matando unos contra otros, y cómo nuevamente el Estado trata de tomar su legitimidad de la mano de personajes como Alfonso López Pumarejo, como pues todo este periodo de la República Liberal, luego López Mikkelsen, que también intentará hacer lo propio, y finalmente la Constitución del 91.
Sí, la República Liberal, como usted bien dice, a partir de 1930 se empeñó en hacer un cambio en este campo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que había llegado a extremos insoportables, porque hacía de Colombia un país no incluyente y una negación de la democracia, ¿no? Empezando por separar a la Iglesia del manejo oficial de la educación. Y el otro tema del concordato era que las normas en general de la República no regían para lo que se llamaban los territorios nacionales, o sea, las regiones selváticas, ya vemos el Amazonas y todo esto, porque estaba poblada de indígenas. Entonces estableció una tutela sobre los indígenas por parte de la Iglesia, con el resultado de que buena parte de las regiones limítrofes de Colombia, que eran donde estaban estas etnias originales, aborígenes, pues estaban en manos de comunidades religiosas que además normalmente eran extranjeras, y esto realmente era una anomalía para la soberanía nacional, ¿no? Y todo eso se intentó cambiar con una reforma en el concordato, que fue el convenio Echandía-Maglioni, que negoció el maestro Darío Echandía. Y esto fue muy curioso porque todo ese tema, tanto el de las misiones como el del matrimonio católico, porque además el matrimonio católico era el único que valía, claro, ¿no? Y si una persona estaba bautizada tenía que casarse por lo católico, y si no, no valía de acuerdo con el concordato, ¿no? El tema de los cementerios, el tema de la censura en los libros, todo esto, pues eso trató de ser modificado y se logró la negociación completa del tratado Maglioni-Echandía por parte de Echandía. En el momento de ser discutido para su aprobación en el Congreso, que era hegemónicamente liberal, lo aprobó después de un debate violento entre Laureano Gómez y Darío Echandía. Sí. Y posteriormente el gobierno no canjeó los instrumentos de ratificación porque sabía que había una gran oposición que seguía a Laureano Gómez y que por razones de tranquilidad, de orden público, pues era mejor no continuar en este proceso de modificar el concordato. Y solo ya en 1970 y pico, con el doctor Antonio Rocha, rector del Rosario, que había sido, pues se logró una renegociación del concordato en ese sentido.
Claro. Y ya hablando, ya para ir cerrando, tenemos que hablar, por supuesto, de nuestra actualidad. Entonces hay que lanzar la pregunta, ¿qué tan fuertes son los lazos hoy en día entre religión y Estado? Más cuando se considera que pues hay debates abiertos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, y que no han sido aprobados, no porque no tengan un peso realmente argumentativamente, argumentos legales fuertes, sino porque pues básicamente la moral cristiana impide ambas leyes. O por ejemplo, ¿qué tanto podemos hablar de separación entre Estado y religión cuando el presidente fue puesto en su mayoría por cristianos?
Sí, realmente se ha dado una cuestión paradójica entre nosotros, y es que han aumentado enormemente las iglesias episcopalianas, que se llaman, o sea, iglesias de raigambre cristiana, no católicas, pero que tienen una gran cercanía con el poder, ¿no? Y que auspician movimientos políticos y realmente tratan de imponer su moral cristiana. Yo creo realmente que esa es una asignatura pendiente que tiene el país, asumir realmente una ética civil, en que la diferencie totalmente de las éticas religiosas, que son muy respetables y muy aceptables para sus miembros, pero que no pueden convertirse en normas generales porque van a perturbar la convivencia y la inclusión necesaria para la democracia.
Nada más que eso es una cosa continental, porque digamos, si vemos el caso de Brasil, Bolsonaro también es elegido por partidos cristianos demócratas, demasiado fuertes, pero esto supone un grave peligro a mi forma de ver para la democracia. Pero el debate pues lo abrimos en redes sociales sobre si realmente pues qué tanto hemos avanzado en esta materia, qué tanto nos falta por avanzar. Así es que, queridos ciberoyentes, ustedes pueden dejarnos sus comentarios a través del hashtag hoy, ayer y mañana. Mientras tanto, pues nosotros tenemos que dejar hasta aquí. Ha sido una hora bastante conversada, bastante interesante sobre pues Estado y religión. Y pues nada, doctor Nieto, ¿alguna apreciación final antes de ir cerrando?
Muchas gracias, Nicolás, pues. Veamos que esta relación ha sido muy controvertida y ha dejado una huella muy grande en el país, y que deberíamos aprender algo si queremos realmente una sociedad democrática e incluyente, ver algo del pasado y el mal que nos han hecho muchas de esas ideas contrarias a la democracia.
Claro, entonces, pues, con el control master de Nelson Duarte, con la dirección general de Sebastián Ríos, yo soy Nicolás Riascos, los estuvimos acompañando el doctor Nieto y mi persona. Pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Rosario Radio, y recuerden que si se perdieron este programa, pueden escucharlo otra vez en la plataforma Spreaker, y se lo pueden gozar cuantas veces lo quieran. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.